El Arcón, un espacio de reflexión en la radio. Transcurría entonces la década del 40, que era una época donde no había publicación que no destinara aunque sea un mínimo espacio al humor. Por ende, el otro yo del doctor Merengue era concebida bajo la misma línea de humor característica de la década, aunque con un estilo más osado que caracterizaba a Divito y que se expresará claramente más tarde en su revista Ricotipo. El clásico humor del 40 residía en la repetición de una fórmula: tiras de 4 o 5 cuadritos con un personaje de rasgos inamovibles que repetía siempre el mismo efecto. Y siempre, como si fuera la ley del chiste, el destino mostraba su cara definitiva en el último cuadro, como cuenta Pablo De Santis.
Divito como personaje me parece un poco enigmático, ¿no? Tenía esta fama de playboy, pero bueno, yo por una investigación que hice para un libro hace unos cuantos años, me parecía que nadie lo había conocido realmente, ¿no? Tal vez solamente encontró un testimonio así muy, muy cercano en un texto que escribió Landru sobre él, ¿no? De Landru, sí, Landru, que es un humorista con una mirada tan, tan humana siempre, ¿no? Y yo creo que Landru lo pintaba bien a Divito como amigo, ¿no? Con Divito no solamente con esta presencia un poco lejana, tan de personajes, sino que presentaba un Divito mucho más íntimo. Divito tenía personajes como Fagiutelli, como Fulmine, como el otro yo del doctor Merengue, como Pochita Morfoni, que siempre de alguna manera la historieta eran pocos cuadritos, ¿no? Tres o cuatro cuadritos, donde parecía que se iba a desviar de esta columna, ¿no? Y finalmente, al final, siempre se comprobaba que triunfaba el destino, triunfaba la fatalidad, triunfaba la psicología del personaje, ¿no? En estos casos, la psicología que aparece en el mundo de este tipo de humor es una psicología, por supuesto, completamente fatalista y determinista, donde nunca puede haber cambio.
Una tira publicada el 23 de marzo de 1945 en El Hogar ilustra muy bien esto del clásico humor que la historieta utiliza como fórmula y repite en todas las ocasiones.
En el primer cuadro, el doctor Merengue entra a una farmacia. En el segundo cuadro, se ve que en la misma farmacia una mujer mayor, algo gordita, se está pesando en una vieja balanza y el doctor Merengue hace como que ni la ve. En el tercer cuadro aparece el otro yo, solo para gritarle a la mujer riéndose: preciosa, redonda como una bola. Grandes personajes de la cultura popular de la época eran monomaníacos. Tenían ideas fijas, eran esclavos de su necesidad y de su goce, que eran exactamente los mismos. Así sucedía tanto con el Don Fulgencio, el personaje que no tuvo infancia, de Lino Palacio, como con el doctor Merengue, que se abandonaba a su frenesí loco a la repetición del escape de su otro yo. Él no soñaba, o lo invocaba con nostalgia, ni lo alucinaba. El otro yo actuaba. No había nada que resolver. El otro yo, por suerte, era un caso perdido. Estaba condenado a vagar para siempre en esa patria que nunca le había pertenecido. Y el doctor estaba condenado a llevarlo como el caracol a su casa, sobre los hombros, y a desplegarlo compulsivamente en cualquier parte, en los contextos menos apropiados. La eficacia del chiste estaba dada en las viñetas por una imposibilidad. el doctor Merengue, era la corrección en persona, mientras que su otro yo era puro instinto, es decir, por retratar con humor las teorías freudianas. Según el licenciado en periodismo Pedro Lipkovich, la tira de Vito es presentada no directamente como una sátira al psicoanálisis, pero sí como un juego acerca de sus ideas básicas, la represión. El doctor Merengue toma la doble personalidad de que están dotadas todas las personas. Culto, distinguido y de buena posición, siempre debe ser un caballero, mientras su desahogo corre por cuenta de su otro yo. Eran todas las represiones de cada día de todas las personas convertidas en personajes, de mediados del siglo pasado, pero sin embargo tan actual. El merengue del doctor y el otro yo.
Casaco bordô, um vestido de vinho de uma me compra. Bonito! Um vestido de bilhete, lero, lero, vamos você usar. Um casaco bordô e um vestido de vinho de uma me compra. Um vestido de bolero, lero, 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 vamos você usar. Se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde e amarela, todo mundo vai usar. Apesar desta mistura, todo mundo vai gostar. Porque debaixo do bolero, lero, 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 tem você, iaia, bonitão. Casaco bordô e vestido de vinho de eu mandei comprar. Vestido de bolero, lero, 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 pra você gostar. Casaco bordô e vestido de vinho de eu mandei comprar. Vestido de bolero, lero, 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 pra você usar. Mas se o casaco for vermelho, todo mundo vai usar. Saia verde e amarela, todo mundo vai gostar. Apesar desta mistura, todo mundo vai usar. Porque debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia. Vamos lá! Debaixo do bolero, lero, 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 tem você, ia, ia, boné!
después de escuchar al fabuloso guitarrista argentino Oscar Alemán con una vieja grabación del tema Oh vestido de bolero, seguimos con el Doctor Merengue, que fue una suerte de giro vulgarizador de conceptos psicoanalíticos más o menos vagos, pero que por las censuras que estaban vigentes en la época, no tocaba los temas de la represión en cuanto a lo erótico. Fue recién en la década del 80 que se hicieron las primeras incursiones en el erotismo reprimido.
Trillo y Altuna produjeron 38 historietas de López. En ellas, el protagonista atravesó todo tipo de peripecias en un formato inusual de 5 páginas. Durante esos 3 años, la historieta fue tocando una gran variedad de temas y atravesando diferentes mundos. ¿Qué encontraba López detrás de la puerta? ¿Qué significaba ese espacio de libertad y aventura para el personaje que al mismo tiempo para los autores era la oportunidad de tratar aquellos temas que la censura de la dictadura militar no permitía? Por ejemplo, el erotismo.
La historieta Las puertitas del señor López fue la que abordó muy bien ese tema y era nada más que una suerte de reescritura en clave lírica del otro yo del Doctor Merengue que encararon Carlos Trillo y Horacio Altuna.
De Santis puede hablar muy bien como testigo, ya que fue, entre otras cosas, jefe de redacción de la revista Fierro, del fenómeno Las Puertitas en las ediciones de La Urraca.
La dupla Altuna-Trillo es uno de los grandes equipos de la historieta argentina, ¿no? Fueron los autores de Loco Chávez y, bueno, y de Las Puertitas del señor López, que es como una obra rara dentro de lo que hicieron juntos. Es una mezcla entre la historieta humorística y la historieta de aventuras, y que toma un personaje tradicional en la literatura y también en la historieta, que es el hombre de oficina, el hombre gris, el hombre sin vuelo de ningún tipo, pero lo mete en una situación de escape a ese mundo cerrado y claustrofóbico, ¿no? Creo que siempre que leemos una novela o una historieta o una serie de televisión, nos gusta la alternancia entre el elemento familiar, el elemento que se repite, como cuando éramos chicos y escuchamos el cuento antes de dormir, y la novedad y la sorpresa. Y esto en Las Puertitas del señor López está perfectamente manejado, ¿no? Y por eso creo que la historieta fue una historieta muy popular, porque permitía la unión entre un producto sofisticado, porque los argumentos eran complejos, el dibujo de Altuna siempre fue de una perfección, tuvo la perfección de un maestro, ¿no? Estos elementos sofisticados mezclados, bueno, con la posibilidad de que todo el mundo entendiera la historieta, ¿no? Que creo que siempre es una de las claves de la historieta, el hecho de estar dirigidas a todo público.
La barrera que impide el paso de lo inconsciente a lo consciente se llama censura. Divito plasmó esa idea en una historieta de humor, en el otro yo del Doctor Merengue, logrando un efecto perfecto.
Ya que es la historieta un medio privilegiado para conocer lo que los personajes sienten o piensan, solo hace falta unos simples globitos, ya que el género de los cómics tienen recursos fascinantes y permite saber al lector hasta los pensamientos que los personajes callan. Entrar en la cabeza del otro, en la cabeza del Doctor Merengue o en la del señor López.
Carlos Ulanowski trabajó desde muy joven en diferentes medios periodísticos. Tiene una visión directa de lo que significó humor para él y para tantos otros que poco a poco se fueron acercando a este medio que, bajo la excusa o la protección que brindaba el humor, se permitía opinar sobre la realidad argentina.
El fenómeno de la revista Humor es la reunión de una, lo que yo llamo una usina de inteligencia. Coincidieron en el tiempo y lugar que aportaron su inteligencia, su observación, sus miradas, una voz diferente, ¿no? Una voz que no existía en ningún otro lado. Siempre me pareció uno de los trabajos más interesantes y más inteligentes de Trillo y Altuna. Era toda una conjunción, ¿no? Era muy armónica esa historieta y me parece que integraba perfectamente texto y dibujo, ¿no? Y lo que más me atraía era ese personaje que representaba mucho de lo argentino, me parece. Porque por un lado era un personaje tierno, era un personaje blando, pero que escondía una especie de otro yo, ¿no?
Alma, sobre fantasías.
Es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? El escapismo no es una cosa intrínsecamente mala. Yo me acuerdo haber leído en uno de los ensayos, un gran ensayo que escribió Tolkien, hablando un poco de la literatura fantástica, que él dice, ¿qué puede tener de malo querer escaparse cuando uno está en una prisión? Y creo que ahí está la razón de todo, ¿no? O sea, es un escapismo, por eso, legítimo. Salir un poco de lo que te agobia, de lo que te encierra y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
La fantasía de explorar otras vidas, otros horizontes, afirma el escritor Quique Alcatena. Y sí, porque para entender al otro yo del doctor Merengue, que es el tema que nos ocupa hoy, tendríamos que conocer un poco las teorías del psicoanálisis freudiano. Para el psicoanálisis, el aparato psíquico está conformado por un superyo que representa las normas del deber ser, un ello vinculado a las pulsiones, los deseos, y un yo que equilibra los dos polos, justamente lo que el personaje de la historieta no lograba armonizar. Los cuadros de la historieta oscilaban entonces entre la previsible actitud de uno y la desestabilizadora aparición del otro, diciendo cosas que la hipocresía no le permitía a Merengue. Esa era su fantasía. La esencia de la historieta era ese juego de dobles entre el personaje que era real y su otro yo, que no era nada más que su inconsciente, el cual se podía desdoblar para decir lo que verdaderamente pensaba el personaje. El mismo inconsciente del que habla la psicología. No son únicamente las puertitas del señor López otro ejemplo similar al otro yo. Quizás, se me ocurre ahora, la creación del cómico Jerry Lewis en la película El profesor chiflado, en donde inventaba una fórmula que lo hacía totalmente desinhibido, noctámbulo y lo sacaba de su timidez. Por otro lado, hay una obra literaria que parece claramente ser la obra donde el otro yo del doctor Merengue saca su mayor inspiración. Se trata de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la obra que el escocés Robert Stevenson escribió en 1886. Dice Pablo de Santis que el otro yo es un Mr. Hyde que nadie oye y que por eso crece. Es el resumen de todas las cosas que callamos.
El doctor Merengue es un atildado personaje correcto y educado. Nunca pierde la compostura, pero el impecable doctor tiene una cara oculta. Como en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, hay una doble personalidad y su inconsciente freudiano literalmente sale a decir lo que realmente piensa.
El doctor Merengue es un poco todos. Esa suerte de Jekyll y Hyde que todos guardan y que algunos, por alguna cuestión, dejan obstruida la salida. En el caso de Merengue, aquello que le obligaba a esconder su Mr. Hyde y no lo dejaba salir era el contexto que tenía, esa posición social que supuestamente ostentaba y que hacía imposible que una persona de su categoría pudiera hacer cualquier tipo de exabruptos.
Bésame mucho, 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 que tengo miedo perderte, perderte otra vez.
¡Otra vez!
Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho,
mucho, mucho,
como si fuera esta tarde la última vez.
Última vez.
Y bésame, bésame mucho, 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 que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Bésame mucho, 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 como si fuera esta tarde la última vez.
Última vez.
Pero bésame.
No.
Bésame mucho, morochazo.
Nada.
Que tengo miedo a perderte otra vez.
No va más.
Bésame mucho, una original versión de Oscar Alemán, un guitarrista fabuloso que sonaba en las radios argentinas en las décadas de cuando se publicaba Rico Tipo. Gracias a las colaboraciones, quizás involuntarias, de las voces que nos acompañaron y por los análisis del otro yo del Dr. Merengue, de María del Pilar Piñero, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Hasta aquí llegamos. Esperando hayan disfrutado este programa de radio que titulé Las Puertitas del Dr. Merengue. En unos días nos volvemos a meter dentro de El Arcón a ver qué encontramos. Cosas que nunca olvidaremos, seguramente. La propuesta de El Arcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.